Muy buenas tardes. Vamos a tener una segunda lectura en Hechos 9. Hechos 9, desde el versículo 20 al 25. Dice así la palabra de Dios. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, está hablando de Saulo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Vamos a tener una breve oración. Sí, amado Padre, te pedimos que tú nos enriquezcas en esta noche, Señor, que tú nos impactes a cada uno de nosotros con tu palabra, con tu mensaje, Señor, que tú nos conmuevas, conmueva los cimientos de nuestros pensamientos, de nuestras voluntades. Señor, que tu palabra, que tenemos la promesa, no va a volver a ti vacía. Haga su obra por medio de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Pues seguimos avanzando en el libro de Hechos y hoy nos toca la conversión de Saulo, ¿verdad? El pasado día vimos la conversión, otra conversión del funcionario etíope, y hoy vamos a ver la de Saulo de Tarso. Y el objetivo de esta predicación es que, salvando las distancias, veamos las características de este encuentro personal entre Saulo y el Señor Jesucristo, y veamos que esas características también son un denominador común de otros encuentros, por ejemplo, el tuyo con el Señor, el mío con el Señor. Veamos esas características como un denominador común y de paso revivamos también ese reencuentro, que hoy tengamos cada uno un reencuentro con nuestro Señor. Este es el objetivo de la predicación. Y que además veamos las características del cambio o de los cambios que hubo en la vida de Pablo. Con la ayuda del Señor, seguro que lo vamos a conseguir. Nadie puede llamarse cristiano, nadie puede decir que es un creyente, si no ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo condicionante, es algo elemental. El mismo Señor Jesucristo fue muy explícito en muchas y muchas alocuciones, en muchas frases. Voy a revisar solo algunas rápidas. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14, 6. Otra vez dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Y otra vez dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O también dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre el encuentro con Jesucristo es el elemento crucial del ser cristiano, del nacer de nuevo, del ser creyente. Y hoy vamos a contemplar uno de esos encuentros personales, entre Saulo y el Señor Jesucristo. Y vamos a ver, yo propongo seis características de ese encuentro. Y vamos a intentar también aplicarlas a nuestra vida para revivir también nuestro encuentro o series de encuentros, porque a veces la experiencia de cada uno es diferente y a veces no la vive como un único encuentro, sino como una secuencia de encuentros con nuestro Señor hasta que doblegamos la rodilla delante de Él. La primera característica es que vemos claramente, muy nítidamente, que el que toma la iniciativa en este encuentro es el Señor. Lo vemos claro, ¿verdad? Siempre, cuando hay un encuentro entre dos personas, ¿verdad que hay uno que anda más que otro para encontrarse? No se encuentran nunca en el punto medio, ¿no? ¿Lo habéis reflexionado esto? Cuando quedamos con alguien, con un familiar, con un amigo, siempre hay uno que pone más para que nos veamos, ¿no? El Señor aquí puso prácticamente todo. Puso todo. Y es interesante verlo, ¿no? Porque es el Señor el que va decididamente a buscar a Pablo. Y hermanos, cada paso que dio el Señor hacia la cruz fue un paso hacia cada uno de nosotros, para encontrarse con cada uno de nosotros. Me emociona ver la determinación de nuestro Señor por ir hacia la cruz para encontrarse contigo, con cada uno de nosotros en particular. Y aquí lo vemos de forma ejemplar. Es que el Señor va al encuentro de Pablo. Pablo no quería oír nada de hablar de acerca de ese camino. No quería oír hablar nada de acerca de ese Jesús de Nazaret. Pero el Señor fue a su encuentro. Y me gustaría poner una primera diapositiva, solo tengo dos, pero para ilustrar, cuando hay a veces... Eso es. Hace unos días estuve en la zona cero de Nueva York. Sabéis que la zona cero se ha reconstruido, ¿verdad? Y muy cerca de la zona cero hay una estación de bomberos, y la mayor parte de esa estación de bomberos fueron los que asistieron al accidente de las Torres Gemelas. Todos estos son los bomberos que están expuestos en esa estación de bomberos al lado de la zona cero, que murieron, dieron la vida en ese accidente, bueno, en ese ataque terrorista. Y lo pongo como algo ejemplar. Pasamos a la siguiente también. Bueno, hay también dos grandes fuentes que ocupan el sitio donde estaban las dos grandes torres, y alrededor están todos los que fallecieron en cada una de las torres. Pero lo pongo esto porque cuando hay un problema, cuando hay un acontecimiento pues problemático, como ocurrió aquí en este accidente, hubo quien fue en la dirección del problema. Los bomberos fueron en la dirección del problema. Lo fácil era huir de ahí. Lo difícil es ir a donde está el mayor peligro, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo vino. Podemos quitarlo. El Señor Jesucristo vino a cada uno de nosotros, pero no renunciando al peligro, no renunciando a la cruz. Y esa determinación, por esa determinación de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hoy tenemos vida. Y me emociona. Es un ejemplo muy lejano, claro. Los bomberos iban, todos salían del peligro, pero los bomberos iban. Nuestro Señor Jesucristo fue el único que fue a esa cruz. Y yo creo que eso es algo que tenemos que apreciar también. Es una de las características del encuentro, que el Señor tomó la iniciativa, fue en busca de Saulo y ha ido en busca de cada uno de nosotros desde que aquella pregunta en la eternidad de Dios Padre, ¿a quién enviaré? Y la voz de nuestro Señor Jesucristo, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Lo dice Isaías, pero Juan nos aclara que es cuando vio la gloria de Dios y de Jesucristo. Entonces el Señor es el que fue. Y cuando aplicamos esto a nuestra vida también, ¿cómo nos vemos? Cuando vemos que alguien tiene un problema, un hermano está sufriendo, ¿somos de los que huimos del escenario del problema o somos de los que vamos al escenario del problema, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó? La segunda característica que veo es que el encuentro no fue un encuentro tangencial, fue un encuentro frontal. Fue un encontronazo, en toda regla. Es que Pablo quedó derribado del caballo, quedó ciego, quedó inapetente, quedó conmocionado espiritualmente y físicamente. Fue un encuentro frontal. Y es que el encuentro con Jesucristo no deja indiferente a nadie. El encuentro con Jesucristo nos ha de sacudir los cimientos de nuestros pensamientos, de la estructura de nuestra forma de pensar, de nuestro esquema de valores. lo ha de sacudir todo de una manera tal que sea una conmoción en nuestra vida. Hubo quien no quiso tener encuentros frontales con el Señor Jesucristo y los dio tangenciales. Los 9 leprosos no volvieron, solo volvió uno. Pues hubo muchas personas, ¿verdad? El joven rico se acercó un poco al Señor. ¿Qué haré para ser salvo? Pero ya no, ¿sabes? Fue un encuentro así, rozando. Pero el verdadero y genuino encuentro, el que tiene Pablo, el que tiene Saulo aquí, el que tú y yo hemos tenido, es un encuentro que debe ser frontal, asumiendo toda la conmoción que Jesucristo debe producir en nuestra vida. No un encuentro esquivo. ¿Y ahora cómo nos encontramos con Jesucristo? ¿Qué encuentros tenemos con Él? ¿Tenemos encuentros fortuitos? ¿Tenemos encuentros de vez en cuando? ¿O tenemos encuentros genuinos, dejando que Él nos hable a nuestra vida, dejando que Él nos conmocione, nos vuelva a sacudir? Y esto es otra de las características que veo, ¿verdad? Un encuentro frontal. La tercera característica que veo es que el encuentro supone siempre oír su voz. Oír su voz. O leer su palabra. Porque nosotros creemos en Jesucristo, pero creemos en su mensaje, en su evangelio, en su palabra. Nuestra fe es una fe sustentada en un mensaje palpable. No es una fe al azar. No es una fe ambigua, no, es una fe que tiene un contenido. Y ese contenido es la palabra de Dios. Es la palabra a la que se le sujeta todos los elementos de la creación. Se le sujetó, fijaos, el vino en las bodas de Canaán. Se le sujetó el viento. Se le sujetó el mar. Se le sujetó los peces. Es la palabra que tenía autoridad, que la gente reconocía: ¿quién es este hombre que nos habla no como los escribas, sino como alguien que tiene autoridad? Es la palabra que traía sanidad. Cuando el centurión le decía: di tú la palabra y mi siervo será sano. Era la palabra que salía de la boca del Señor y se abrían los ojos de los ciegos, como hemos cantado, y las piernas paralíticas empezaban a andar. Era la palabra que traía vida, el aliento de vida, ¿verdad? No sólo cuando resucitó a Lázaro, sino que desde la creación, el que dio el aliento de vida era la palabra de Dios. Y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo también, dando el aliento de vida. Y hermanos, llegará un día que espero que todos oigamos su voz. Llegará un día que todos desearemos oír su voz. Nos dice la palabra de Dios: de cierto, dice el Señor Jesucristo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y otra vez dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cómo oímos la voz del Señor? ¿Cómo impactó, cómo recibimos la palabra cuando fuimos encontrados por el Señor la primera vez? Como un tesoro, ¿verdad? Como un tesoro. Como algo muy especial. Y ahora, hermanos, ¿cómo apreciamos la palabra de Dios, la Biblia? ¿Cómo la apreciamos en nuestra vida? ¿Igual que la primera vez que impactó en nosotros? ¿O está ahí más alejada de nuestro vivir diario? Es la misma palabra que un día nos va a levantar, si el Señor no nos viene a buscar antes. Es esa misma palabra. No es cualquier palabra. Es una palabra especial y tenemos que percibirla en esa dimensión. no es la palabra de un periódico, es la palabra de Dios que está impactando en nosotros. La cuarta característica que veo es que el encuentro con Cristo alumbra toda nuestra vida. Yo no podría entender, francamente, muchas cosas como cuando entendí el mensaje del Evangelio y me rendí a los pies de Jesucristo. No podría entender cómo existe un recién nacido, la belleza de un amanecer, la belleza de tantas cosas, para que luego no existiera nada más que eso. Un final con una muerte, sin más. La palabra de Dios, el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, nos da luz y nos enseña de dónde venimos, nos enseña que tenemos una expectativa, nos enseña el porqué de las cosas, el porqué de la creación caída, nos enseña tantas cosas, ¿verdad?, que nos da luz en muchos campos que teníamos como unas lagunas en nuestras vidas. Y claro, a Pablo le trajo luz porque era al mediodía. Cuando nos relata Pablo su conversión más allá en Hechos veintitantos, nos dice que era al mediodía, pero que a pesar de ser al mediodía, hubo un gran resplandor. Hubo un gran resplandor que le deslumbró, ¿no? Que le trajo luz a su vida, aunque él de repente no pudiera ver, ¿no? Y es que Pablo iba, ¿sabéis qué es el zoom en una fotografía? ¿Vale? Pues el zoom es un ejemplo, es esta flor enfocada de distintas formas con distintos zoom, ¿no? El de 300 milímetros, ¿veis que el fondo no enfoca nada? El campo, la profundidad de campo que llaman los fotógrafos, cuando hay mucho zoom, no se ve. Está solo enfocando al objetivo donde enfoca, que es la flor. Cuando hay menos zoom, se ve la profundidad del campo. Cuanto más zoom, menos luz también. Y es lo que le pasaba a Pablo, a Saulo. Saulo iba con el zoom puesto y solo enfocaba a ver si pillaba cristianos para llevarlos preso a Jerusalén. Ese era su objetivo. No veía nada más. Pero cuando el Señor se reveló a él, entró mucha más claridad en su vida. Ya ese objetivo se desvaneció. Empezó a ver la claridad, sobre todo, del pecado en su vida. La claridad que llena todas las cosas, ¿no? La luz que llena Cristo espiritual en nuestras vidas y que nos hace ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esa luz, dice Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y a nosotros también nos alumbró, ¿verdad? No solo a Saulo, a nosotros también. La cuestión es que a veces dejamos unas habitaciones de nuestra vida, ¿verdad?, en penumbra, en una situación de claroscuro, porque quizás no nos interese que la luz del Señor penetre con toda su claridad ahí. ¿Verdad que cuando penetra la luz en una habitación vemos el polvo que tiene? Y a veces no nos interesa que esa luz nos descubra nuestras deficiencias, nuestros pecados. Pero el Señor quiere llenarlo todo de luz. Lo quiso llenar desde el principio, desde el primer encuentro con Él. La quinta característica es que el encuentro con Jesucristo es un encuentro con una persona especial. Es el encuentro con el Hijo de Dios. No es el encuentro con un profeta. Es el encuentro con alguien sobrenatural, con alguien que es especial. Y está claro que Pablo debió entender ese encuentro con alguien sobrenatural, porque ese alguien le deslumbró, le tiró del caballo, le derribó, le habló desde las alturas y quedó temblando y temeroso. Nosotros sabemos apreciar que con quien nos hemos encontrado es con el Hijo de Dios. ¿Hemos sabido apreciar que es con el resplandor mismo de la gloria de Dios Padre? ¿Con la imagen misma de su sustancia, de su esencia? nos hemos acercado al que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nos hemos acercado con aquel que está sentado a la diestra del Padre. Y aunque se ha mostrado cercano, porque fijaos, le ha llamado Saulo, Saulo. Y a veces lo vemos cercano, es verdad. A Jesucristo lo vemos cercano, misericordioso y cercano. Pero no dejó de ser ni un minuto el Hijo de Dios. Ni un minuto dejó de ser el Hijo de Dios. Y el que está sentado a la diestra del Padre, ese es Jesucristo. El primero y el último. Y tiene tantos apelativos que estaríamos toda la noche hablando de los apelativos maravillosos que tiene nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo ruega para que conozcamos con más profundidad con quién nos hemos encontrado. En Efesios nos ruega por ese tema concreto. Vale, es alguien muy cercano, pero es alguien muy especial. ¿Y sabéis qué? Yo creo que es un privilegio que nuestra esperanza esté basada en alguien que es el mismo Hijo de Dios. Porque nuestra expectativa no está fundamentada en palabra de hombre, ni en palabras que han caducado. Están fundamentadas en la promesa del mismo Hijo de Dios. De aquel que todo lo puede, de aquel que está sentado todopoderoso a la diestra de Dios. Y este es nuestro Señor Jesucristo con quien nos hemos encontrado. Y la sexta y última característica que veo es que en este encuentro se reconoce al Señor Jesucristo no solo como un Salvador, sino también como un Señor. Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En este encuentro, dijo esto. Y por lo tanto estaba dispuesto a obedecer, ¿verdad? Y es que cuando nos encontramos con el Señor no podemos coger solo la parte de Mesías, la parte de Salvador, y no coger la parte de Señor. Vienen en la misma persona, no son divisibles. Tenemos que coger el Señorío de Cristo también. Y eso significa estar dispuestos a obedecerle a Él. Y Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Somos capaces nosotros aún de decir eso al Señor? ¿De ponernos a su disposición? Y de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque es mucho más fácil, ¿verdad?, recoger o coger la misericordia del Señor Jesucristo que la obediencia a Él. ¿Sabéis quién es Lorenzo, el motociclista, verdad? ¿Es un mallorquín? Sí, ¿verdad? Veo algunas caras que aún están despiertas. Bien, bien. Y él tiene una costumbre cuando gana un campeonato que es clavar una bandera que pone Lorenzo Lanz, ¿no? La tierra de Lorenzo, como que ha conquistado esa tierra, ¿no? Pues el Señorío de Cristo, si en mi vida le estoy obedeciendo, yo soy territorio conquistado por el Señor Jesucristo. Si yo sigo siendo como antes, o sigo los patrones del mundo, ya no está reinando Cristo en mí. Y el propósito del encuentro, el propósito de un nuevo nacimiento, de una conversión, es que Cristo reine en mí. Que sea yo tierra de Jesucristo, terreno de Jesucristo. Hemos visto seis características, hermanos y hermanas, y ahora más rápido vamos a ver qué cambios radicales, vamos a ver cinco cambios radicales en la vida de Saulo, ¿de acuerdo? Y repito, también intentando aplicarlos a nuestra vida. El primer cambio radical es que Pablo iba poderoso, según el patrón humano, a Damasco, pero acabó poniéndose sometido bajo el poder de Dios. Saulo iba con cartas de recomendación del sumo sacerdote. Saulo iba con la vitola del delfín de un doctor de la ley muy venerado por el pueblo, Gamaliel. Saulo iba, pues, muy orgulloso, ¿no? Y con mucho poder. Tenía cartas de recomendación que aún en ciudades tan alejadas de Jerusalén como era Damasco, podía apresar en las sinagogas a cristianos y llevarlos presos a Jerusalén. Fijaos qué poder tenía, según el parámetro humano, ¿verdad? Pero de repente se vio derribado, supongo que de su caballo, se vio ciego, y aquel que iba a arrastrar literalmente a los cristianos fue introducido en Damasco de la mano. ¿Os fijáis qué contraste, 180 grados? Aquel que iba a arrastrar a los cristianos era conducido ahora de la mano, porque no podía ni ver, a Damasco, desvalido, desarmado, totalmente. ¿Por quién? Por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Y a Pablo se le llena la boca después en sus cartas del poder de Dios. Y es hermoso contemplar cómo alguien que se creía todopoderoso en aquel tiempo es derribado por el poder de Dios y después es sometido al poder de Dios. Él dice muchas cosas acerca del poder de Dios, pero una que me encanta, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo entendió que su docilidad, que su fragilidad era la que podría hacer posible que el poder de Cristo actuara en su vida. ¿Anhelamos nosotros ese poder que actúe en nosotros? ¿O todavía dependemos mucho de nuestras capacidades? Yo esto lo puedo hacer yo. Y el encuentro con el Señor nos enseña que cuanto menos pongamos de nuestro yo, más el Señor va a poder hacer en nuestra vida. El segundo cambio de 180 grados que veo es que pasa de amenazar a otros a estar dispuesto a ser amenazado. Hemos leído, Reina nos ha leído, en el primer versículo, que Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Es decir, de una situación de amenaza por parte de Saulo a una situación de estar dispuesto a ser amenazado. Lo leemos en el 23 al 25, como Saulo escapa de la amenaza de muerte de los judíos, que le esperaban de noche y de día en la puerta de la ciudad, porque si lo atrapaban, lo iban a matar. ¿Qué puede hacer cambiar a un hombre estos 180 grados que no sea el encuentro con el Señor Jesucristo, verdad? Es que a nosotros se nos es concedido no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. En el mismo paquete de la fe viene la vía del sufrimiento. Viene esa vía. Y cuanto antes lo entendamos nosotros, mejor. Porque el Señor nos lo dijo. Dice: si a mí me han perseguido, ¿cómo nos van a perseguir a vosotros? Tenéis que estar dispuestos a sufrir por mí. Y es desgarrador lo que llegó a sufrir Pablo, ¿no? Ya se lo dice Jesús a Ananías: yo le enseñaré a Pablo lo que es necesario sufrir por mi causa. Pero es desgarrador cuando Pablo dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Yo no creo que Pablo tuviera un día de paz a partir del encuentro con Jesucristo, pero tampoco creo que lo viviera mal, porque el gozo era superior al sufrimiento, ¿no? Pero qué hermoso es contemplar ese cambio de amenazar a ser amenazado por el Señor Jesucristo. Un tercer cambio, de ser religioso de superficie, de puertas afuera, a ser cristiano, convencido de puertas adentro. Pablo parecía el defensor, el paladín del judaísmo, ¿no? Iba con su embajada de hombres, llevando cartas, Y claro, quedaría a los ojos de los hombres como, fíjate qué judío más cumplidor, Saulo de Tarso. Fíjate qué conocimiento de la palabra que tiene, que aprendió con Gamaliel, fíjate cómo, qué celo que tiene, que va incluso a Damasco a impedir que esa herejía cristiana siga adelante, ¿no? Pero todo eran cuestiones hacia afuera, ¿verdad? Era un cumplidor de la ley, pero a los ojos de los demás. Pero cuando el Señor se encuentra con él, ya no ora como los fariseos, no ora en las sinagogas a voz alta. Se queda orando 3 días en una casa donde le llevan allí en la calle derecha. Ya no demacra su cara paseando por las calles. Está 3 días sin comer, pero allí en la casa. Ya había cambiado el cumplimiento externo de una ley por el convencimiento interno del ser cristiano, de un nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque el cristianismo va de dentro a fuera, de la convicción que el Señor nos da hacia afuera. Y al primero que nos debe preocupar que nos vea, y al único que nos debe preocupar que nos vea, es a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y a veces buscamos siempre poner el mejor perfil, ¿verdad?, en nuestra vida. Pero al que realmente nos interesa que nos vea en toda nuestra profundidad es al Señor Jesucristo. Y este cambio también lo veo radical, ¿verdad? De un religioso de superficie a un cristiano persuadido y convencido de puertas adentro. Nos quedan dos cambios de 180 grados. También el cuarto es de acallar la palabra a predicar la palabra. Pablo quería que esa palabra se quedara quieta y que no se pronunciara. A los apóstoles se les había perseguido en Jerusalén, se habían dispersado por muchas ciudades cercanas o más o menos lejanas. Y Pablo no quería que esa palabra se predicara. Pablo tenía su Talmud, su, digamos, su herencia oral, y tenía la Torá, su herencia escrita. Para un judío es lo máximo, no hay nada más. Torá y Talmud. ¿Y qué podría haber hecho ese cambio en Pablo que desechó esas dos cosas? Y dice en el versículo 20, ¿qué dice en el versículo 20? Enseguida predicaba a Cristo. ¡Qué cambio!, ¿no? De tener su Talmud y su Torá a de repente desechar eso y decir, no, es que la palabra del Evangelio es la palabra de vida. Es reconocer eso, ¿verdad? Para que enseguida predicara a Cristo. Y cuando estaba preso, necesitaba leer y le decía a Timoteo, trae los libros, mayormente los pergaminos, porque necesitaba tener cerca la palabra de vida, la palabra del Señor, ¿no? Y la palabra revelada que le fue dada al mismo Pablo. Y el último cambio, 180 grados que veo en la conversión de Pablo, es que pasa de despreciar a aquellos que seguían al camino a convivir con ellos. Pasa de estar de acuerdo con la muerte de algunos cristianos, como la Biblia nos dice con Esteban, a ser un cristiano que convive con la iglesia. Saulo era un hombre tremendamente hostil, tremendamente hostil. Os leo una secuencia que el mismo Pablo relata. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Era hostil sobremanera. Pero, ¿qué cambio debió producir el amor de Cristo en esta persona? para que en 3 días empiece a convivir con estas personas a las que perseguía. ¿Qué amor debe ser tan grande, verdad, capaz de hacer esto? Pues el amor de Cristo es el que es capaz de derribar toda muralla, toda frontera, toda barrera. Y cuando dejas que el amor de Cristo te inunde, eres capaz de querer a todos, ¿no? Es lo que le pasó a Pablo. Es lo que le pasó exactamente a él. Me gusta también ver la reacción de los hermanos, ¿verdad? ¿Os imagináis? ¿Qué pensarían los hermanos de Damasco? Pero, Señor, pero si a este que vamos a acoger ha venido aquí para llevarnos presos allí. Pero qué amor también entre los hermanos que acogen a Pablo, sabiendo que era un enemigo acérrimo del cristianismo. Y qué amor que luego lo descuelgan del muro, también arriesgando sus propias vidas, ¿verdad? Me gusta ver ese amor en la iglesia, ¿no? En esa comunidad pequeñita allí en Damasco. Pablo estuvo unos días allí en Damasco. Después fue un periodo de desierto en Arabia. Seguramente a encontrarse con el Señor le reveló muchas cosas allí seguramente. Y después volvió otra vez a la comunidad de Damasco, antes de encontrarse con Pedro en Jerusalén. Ya como epílogo, hermanos, el encuentro que conduce a la conversión es siempre especial. Espero que en esta noche, al meditar acerca de las características de ese encuentro personal con Jesucristo, hayamos revivido de alguna manera un reencuentro con Él. Y hayamos revivido no solo las características de ese encuentro, sino las consecuencias de ese encuentro, que fueron para nosotros cambios o que deben ser cambios significativos en nuestra vida. No fue un encuentro más en nuestra vida, fue el encuentro con mayúsculas. Y como dice Pablo, porque Cristo en mí es lo que es importante. Lo que yo ahora vivo en la carne, ya lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que así sea, hermanos. Amén.